La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Jerónimo, José Martín, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí alucinado con el técnico que ha venido de vacaciones
y viene con una energía.
Se le ha ido la pinza.
Un poco más, ¿no?
Esto ya, claro.
Un poco más, quieres decir.
Un poco más,
antes de irse de vacaciones.
Siempre está mal, pero ahora está fatal.
Bueno, vamos a ir sacando a la luz de esta linterna, si te parece, Jero, los estrenos de este fin de semana para disfrutar de una buena película como debe ser en pantalla gigante.
Durante 1000 años lo hemos ocultado. La historia secreta de los Transformers. Para salvar el futuro, debemos liberar el pasado. Dos mundos colisionan. Solo uno sobrevive. ¡Agarraos!
Pues ya nuestro técnico se le ha ido la pinza. A Michael Bay no te digo.
¿Por qué?
Ya, no sé si es la quinta o la sexta, vamos, o sea, es un caos de mucho cuidado. Transformers, el último caballero. Hombre, empieza bien, porque este verano ya te anticipo que vamos a tener al Rey Arturo por todos los lados. O sea, los caballeros del Rey Arturo, y de pronto aquí empieza con unas secuencias bélicas muy buenas de batallas del caballero del Rey Arturo con dragones que son robots. Y entonces dices, Dios santo, ¿esto qué es? Pues es la, en teoría, lo que explica todo esta guerra de Transformers, que ya sabes que son unos coches de Hasbro, que son unos juguetes que se transforman y que
se convierten en robots y en coches,
esto,
¿no?
Es, y Michael Bay ha hecho ya 5 películas o 6, no sé, es que no sé cuál es. O sea, sigue siendo igual de aparatosa, larguísima, 149 minutos, con lo cual el tipo que estamos escuchando, Steve Jablonski, está todo el rato chunta chunta para mantener el nivel. Es una película que, como ha dicho algún crítico muy bien, es todo clímax, o sea, es todo on. O sea,
arriba,
es,
arriba.
Lo cual es agotador, claro. Y entonces llega un momento en el que no sabes. O sea, empieza con el Rey Arturo. Aparecen de pronto nazis por ahí y mientras tanto robots malos y buenos que no los distinguen muy bien nunca, ¿no? El toque de humor lo pone Mark Wahlberg, que es un tío genial y que lo hace muy bien. Salen unos chavalitos también para darle un toque así juvenil y siguen pegándose en épocas distintas. De pronto se van a La Habana. Se supone que porque Michael Bay tenía ganas de ir a La Habana y rodar allí, ¿no? Y acaba todo como si fuese Armagedón. O sea, que no te aclaran mucho de nada. Dices, ¿está bien, mal? Pues mira, no lo sé. Los efectos visuales cada vez son mejores. Lo del ciclo artúrico tenía su punto. Es lástima que no se hayan tirado por ahí. Pero es todo como un videojuego. Se van cambiando de pantalla y no saben muy bien qué está pasando. Acumulativo todo. Si se baja un poquito el listón, entra Steve Jablonski con esta banda sonora y tira millas. O sea, mira, ahí le tienes, ahí le tienes.
No, la banda sonora no pinta
nada.
Si
si está bien, si está bien. Si el tema es saber de qué va la película, es imposible hacer una sinopsis. ¿Cabe una película sin guión? Según Michael Bay, sí. Y según a lo mejor muchos espectadores que lo que van al cine es a disfrutar del aire acondicionado, las palomitas y a ver piños, cómo se pegan unos y otros, cómo se transforman, cada vez los efectos visuales son mejores, pues a lo mejor les gusta Transformers el último caballero. Que se preparen porque va a haber mucho ciclo artúrico a lo largo del verano, con lo cual este es el primer encuentro robótico con el ciclo artúrico, o sea que, en fin, pero para incondicionales totales.
Vamos. Bueno, vamos con la segunda.
Española.
En el sueño, duerme. Ya estás bajo mi poder.
Papá, está raro.
¿Tú sabías lo que le estabas haciendo a mi Carlos? Yo cómo sé si el que está conmigo es mi marido o es el otro. Ya me apaño yo.
Ya me apaño yo. A mí...
¿Esto qué es?
Bueno, es que me lo he pasado muy bien con esta película porque he entrevistado a Pablo Berger y a los tres protagonistas, a Maribel Verdú, Antonio de la Torre y José Mota, y claro, me reí muchísimo con ellos porque se me han pasado genial. O sea, tú sabes que Pablo Berger es el que hizo Torremolinos 73, sí, que era una especie de herbarre de un matrimonio de estos más bien cutrecillo que hace películas porno supuestamente en el año 73 para sacar un dinerete, ¿no? Y luego hizo un peliculón como es Blancanieves en blanco y negro, muda, con una visión de España alucinante, vamos. A mí me gustó muchísimo esa película. Entonces, ¿qué ha hecho ahora? Pues ha hecho una comedia, Abracadabra, que empieza como si fuese una película de estas de Woody Allen, que tiene dos o tres con magos y tal, que empiezan así de un modo sugestivo, y aquí en concreto es un matrimonio de, yo creo que era de Carabanchel, típico, ella es muy choni, que Maribel Verdú está sensacional en la película. Él es un bruto, que es Antonio de la Torre, muy madridista y además que le da pal pelo, o sea, violencia machista con una hija adolescente más choni todavía que la madre, ¿no? Y entonces tienen un primo, que es José Mota, primo segundo, que está enamorado idílicamente de ella y coinciden en una boda que hay que ver el sitio donde celebran la boda. O sea,
¿cuál es ese sitio?
¡Qué cutre, Dios mío! La noria, pone en la película. Y entonces él hace un número de hipnosis, José Mota, e hipnotiza a Antonio de la Torre. Y entonces no sale del todo de la hipnosis y entonces se queda con una doble personalidad en la que sigue siendo un bruto a ratos y un tío encantador en otros. Entonces, claro, se le presenta a la pobre Maribel Verdú el dilema moral. ¿Cuál de los dos es mi verdadero marido? ¿Y qué hago y qué no hago? Y le consulta al jefe de José Mota, que es Josep Maria Pou, que está muy bien. Entonces, es un cóctel Molotov que pasa de Woody Allen a Álex de la Iglesia en alguna secuencia, por ejemplo, en un piso de estos muy macabro y tal, además con iconografía religiosa, qué manía con meter lo religioso con lo macabro, y con toques de estos de neocañí, el que viera la cuadrilla hace años, Justino, un asesino a la tercera edad, Matías Juez de Línea, Atilano Presidente, pues está en esa línea. Es interesante que se meta con la violencia machista, pero luego es todo un cóctel de tonos y de géneros que vete tú a saber cómo va a funcionar en taquilla. Desde luego, Maribel Verdú está de Goya.
Bueno,
está
divertidísimo. Vamos a pasar bien, ¿no? Desde
sí,
luego.
Sí, sí,
vamos
dentro de un orden. Dentro de un orden, sí, sí. Sí, aunque como todas las comedias, aviso, se edifican sobre las tragedias y los dramas. O sea que. Y luego, al que le guste la música de época, pues no solo sale aquí Steve Miller Band con Abracadabra, sino que también sale Mike Coffee, Los Pajaritos,
bueno,
¿sabes? Pajaritos por aquí, en fin.
Recordando ahí viejos temas, claro que
tiene
sí.
Tiene su punto, tiene su punto.
La tercera que se estrena este fin de semana es Atómica.
Yo elegí esta vida y sé que eso algún día me matará.
Esto no formaba parte del plan.
Del mío, sí. Alguien me ha tendido una trampa. Esto solo puede acabar con una bala.
Toma,
esto parte de un cómic, ¿no?
Sí, de un cómic de Anthony Johnston y Sam Hart, muy conocidos, y que lo ha pillado por banda David Leitch, que le lanzó al cine nada menos que Keanu Reeves. David Leitch, coincidieron juntos en Matrix, era el especialista de escenas de acción, fue codirector de John Wick, de las dos películas que hizo últimas así de acción. Keanu Reeves, cuya fórmula es muy simple: casi no hay argumento, casi no hay guión, y es piño va piño viene cada 10 minutos con formas de artes marciales diversas, que es lo que le gusta a Keanu Reeves, con un tono hiperviolento. Y esto es lo que ha hecho exactamente David Leitch en Atómica, con Charlize Theron de protagonista en vez de Keanu Reeves. Claro, las secuencias de acción están muy bien coreografiadas, persecuciones y sobre todo piño va, piño viene, o sea, peleas de todo tipo, muy bien coreografiadas, eso sí, hiperviolentas, casi gore a veces, y luego bastante obscenas, o sea, con un tono, digamos, muy para adultos también, porque hay toda una subtrama lésbica muy sórdida y muy, muy, muy afectada, muy artificiosa. O sea, acaba siendo la típica película que es muy de género, que se cree que está haciendo yo que sé qué, ¿no? O sea, una obra de arte de estas postmoderna. De hecho, las críticas han sido bastante negativas, sobre todo porque Charlize Theron es un pedazo de actriz impresionante, y lo digo en todos los sentidos, porque es guapísima, pero es muy inteligente y ha hecho unas películas magníficas. Está ambientada en el Berlín de la caída del muro y podría haber sido sugerente como cine de espías, pero por ahí no va, hay poco humor, poca emoción, y acaba siendo una película catonta, caturdi, que no saben muy bien dónde va, ¿no? Con lo cual es un poco fallida también.
Bueno, nos quedan tres. La siguiente es La decisión del rey.
Es la mejor.
Mi marido está durmiendo, no quiero despertarle.
Tu marido no está durmiendo, Sara, está muerto.
Tendrás que salir tarde o temprano.
¡Sácalo!
Sé que estás ahí, Sara.
Película que se estrenó la semana pasada.
Esta no es La decisión del rey.
No, no es La decisión del rey, que susto me he llevado, porque esta es una película española, la de Miguel Ángel Vivas, uh-huh. Que ya hablamos de ella la semana pasada. La decisión del rey es la mejor película de esta semana. Es una película noruega, que eso puede echar para atrás a gente y sería una pena que lo dejaran, porque La decisión del rey es una película del estilo del discurso del rey, con unas interpretaciones magníficas y la recreación de un hecho histórico que es estupendo, porque es la invasión de Alemania de Noruega, era país neutral, uh-huh. Y entonces ellos, con la excusa de protegerlos de una supuesta invasión británica, entran ahí, el gobierno se va, el rey también, el rey no tiene poderes ejecutivos, pero tiene la duda moral, Hitler no es tonto y sabe que es fundamental lo que diga el rey, y va por él. Entonces, es muy original la película, pues sigue los mejores modelos del cine británico. Hay unas historias paralelas muy originales, por ejemplo, del embajador alemán que quiere la paz, que ha negociado con ellos y que intenta frenar a los jerarcas nazis, sobre todo a los suboficiales y oficiales que están deseando entrar a sangre y fuego en Noruega. Y luego historias reales que están muy bien metidas, un soldado jovencísimo que está en línea de batalla, claro, el ejército noruego contra en las huestes alemanas, pues es que les dura dos días, ¿no? Y luego el dilema moral del rey. Hay secuencias de guerra muy buenas, que eso se distancia un poco del discurso del rey, con lo cual es una opción magnífica. O sea, que quien se eche para atrás porque sea Noruega, nada, si le gusta el buen cine, que se olvide, porque es muy buena película la decisión del rey, con unas interpretaciones sensacionales.
Bueno, vamos con la siguiente. Regreso a Montauk.
¿Por qué quieres ver a Rebeca ahora que tienes a Clara y estás aquí con ella?
Desearía no haberla perdido. Ella fue mi gran oportunidad, la que importaba.
¿Qué ha pasado en Montauk?
He visto un fantasma.
Bueno, esta es la de arte y ensayo de esta semana. También he estado con su autor, que es un tipo interesantísimo, Volker Schlondorf, que es uno de los grandes directores alemanes. Es un melodrama muy duro que ha escrito en colaboración con Cole Toibin, este escritor irlandés supremo, aunque él me dijo que el 80% de esta película es autobiográfica, lo cual le honra, porque es la historia de un escritor de éxito que va a presentar su novela ahí en Nueva York con su pareja actual. Y de pronto se entera que un amor de hace años, muy fuerte, vive cerca, en un sitio misterioso llamado Montauk. Uh-huh. Y entonces va a verla, ¿no? Ella es además Nina Hoss, él es Stellan Skarsgård, son dos actores sensacionales, ella es guapísima. Y el encuentro es, en el fondo, acaba siendo una reflexión del vacío de tanta gente en la sociedad actual, dominada por un individualismo materialista, que es una lástima, ¿no? Siendo personas con una inteligencia enorme. A mí me ha gustado bastante, la crítica más bien la ha puesto mal, pero a mí me ha parecido un melodrama enormemente interesante, muy de Cineforum, ¿eh? Es buena película.
Bueno, y la última, Reparar a los vivos.
No sé si quiero vivir con el corazón de un muerto. Claire, es su decisión. Pero un corazón no se encuentra fácilmente.
Después no podremos mantener el corazón de Simón y no será posible la donación.
Bueno, esta es la adaptación de una novela de Maylis de Kerangal, hecha por una directora, Cattel Guillebert, francesa, con muy buen reparto, Manuel Señer, Taran Raim. No voy a desvelar mucho, pero por el tráiler que hemos contado brevemente, es la historia real de alguien que va a poder donar el corazón y alguien que lo va a poder recibir. La historia en paralelo y de las vinculaciones que surgen entre ellos, sus familiares, todo ese mundo, digamos, de emociones, y que es sorprendente. Es una película muy bien rodada por ella, está, de hecho fue nominada al mejor guion a los premios César, está bien interpretada, pero le falta un dura moral, trascendencia, te quedas un poquito lejos de los personajes, ¿no? O sea, es como si le faltase un poco la sangre, la realidad, la vitalidad de otras películas de este estilo. No es mala película, pero a mí me resulta un poquito ardua.
Pues ahí queda, Jero. Te veo el jueves que viene.
Aquí estaremos, si Dios quiere. Sí, sí.
Claro que sí. Gracias.